siempre contigo. El MINSAP registra 82 nuevos casos de coronavirus en Cuba, con un notorio incremento de situaciones de Ciego de Ávila. Activistas critican la postura del régimen cubano, que culpa a la población del rebrote epidémico. El gobierno no logra estabilizar el suministro de alimentos en las provincias cubanas. Se reportan 70 detenciones arbitrarias a miembros de la UNPACU para impedir su participación en la llamada Marcha de los Girasoles. El Observatorio de los Derechos Humanos denuncia en Naciones Unidas al régimen de Miguel Díaz-Canel por su violencia sistemática contra las damas de blanco. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es nominado para el Premio Nobel de Paz 2021 por su participación en el acuerdo de paz entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Y periodistas en Nicaragua celebran su día con denuncias por el ataque que no cesa a mano del régimen de Daniel Ortega.
Radio Martí Noticias.
10:01, bienvenidos, gracias por acompañarnos en esta jornada. Hoy miércoles 9 de septiembre, el ingeniero Richie Pérez está desde el estudio en la consola central, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 26 grados a esta hora en La Habana, cielo cubierto, viento soplando a 8 kilómetros por hora, y vuelven a dispararse la cifra de nuevos contagios del coronavirus en Cuba, con Ciego de Ávila compitiendo con La Habana en el número de casos. 82 nuevos se han reportado este miércoles, según el MINSAP, todos cubanos. 75 de ellos se enfermaron por contacto de casos confirmados, mientras que en otros 7 se desconoce la fuente de infección. Llama la atención el hecho de que 63 de los 82 casos pertenecen a personas que no presentaban ningún síntoma en el momento del diagnóstico. 39 son de La Habana, 37 de Ciego de Ávila. La provincia de Santi Espíritus tiene 4 casos y Artemisa y Matanzas 1 cada una. El MINSAP informa de 1.470 pacientes ingresados en hospitales, 628 confirmados, 786 sospechosos y 58 bajo vigilancia. Y activistas han criticado la postura del régimen de culpar a la población cubana por el rebrote de la epidemia del COVID-19. Yolanda Huerga nos explica.
El gobernante Miguel Díaz-Canel pidió una vez más al pueblo cubano trabajar para que el aislamiento permita cortar definitivamente una epidemia que se creía bajo control.
El resultado de un gobierno no electo por el pueblo es que en la cadena de relación política el eslabón más débil se debilita aún más y carga con la responsabilidad de las deficiencias e incompetencias del gobierno y del Estado.
Aseguró el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Desde el inicio de la pandemia en Cuba, la responsabilidad básica ha estado en manos justamente del gobierno cubano. Primero se negó a cerrar las fronteras a tiempo, luego no tenía las capacidades para proveer a la sociedad cubana de lo que necesitaba, y eso generó la aglomeración, que es justamente lo que habría que evitar. Generó una percepción de control de la pandemia, porque ideologizó toda la labor del gobierno en relación con el manejo de la pandemia. Ha vuelto a llamar al turismo y no ha permitido que la sociedad por sí misma genere las capacidades para responder a las carencias, y lo que ha hecho es justamente reprimir a los que pueden proveer. Y en esa incapacidad de tomar políticas coherentes ha generado esta situación.
El médico holguinero Ramón Zamora calificó de justificación malsana la insistente postura acusatoria del gobierno, que eludiendo su responsabilidad como Estado, culpa a las indisciplinas sociales por el rebrote de coronavirus.
¿Y quién juzga a las indisciplinas gubernamentales? Históricamente, el régimen castrista siempre ha buscado culpables ante su fracaso. Y ahora es el pueblo el culpable, cuando todos sabemos que no tienen a disposición del pueblo ni comida, ni medicamentos en farmacia, ni recursos suficientes para hoy salvar vidas en los hospitales.
Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Asimismo, el gobierno en la isla no logra estabilizar el suministro de alimentos en las provincias, con una situación complicada por la pandemia. Tomás Cardoso.
Ciego de Ávila, La Habana y Pinar del Río son las provincias con un mayor incremento de casos de COVID-19. Sin embargo, persiste en la aglomeración de personas en la calle en busca de alimentos. Informaron a Radio Martí residentes en esos territorios. En la capital avileña la situación es compleja y el gobernante Miguel Díaz-Canel responsabilizó a la población por las indisciplinas. Sobre el tema opinó el activista Roberto Martín Valdivia.
No se saben los motivos, no hay pan en la tienda ahora por la mañana. La percepción del riesgo y las irresponsabilidades son mayores en la parte gubernamental que en el pueblo. Si tú no tomas las medidas como son y por encima de esto no puedes abastecer y resolver las necesidades que tiene la población, el pueblo va a salir por las calles porque tiene que comer. Puede pasar una persona asintomática después que tú lo sientes bien en la calle y vienen para su casa y los propios trabajadores que están trabajando allí hay preocupación con eso, es un riesgo.
Desde Morón, Dairis González Ravelo comenta que hay preocupación también con los trabajadores en los callos.
Los trabajadores del callo que tienen que estar una semana trancados y otra semana acá que están trabajando y las guaguas que están yendo para otros municipios que si se permite, eso es lo más grande del mundo. Se van repletas, los camiones se van repletos.
El lunes comenzaron las multas por no respetar el distanciamiento social. Pero desde Arroyo Naranjo, en La Habana, el periodista Vladimir Turró cuenta que las personas siguen en la calle en busca de alimentos.
Estamos hablando de que a lo mejor hay alrededor de 400 personas y quizás ni 100 logren comprar polo. Y me parece que van a tener que multar con 2,000 pesos a casi toda la capital cubana. Y creo que va a seguir empeorando la situación con respecto al tema de los apagones.
La ciudad de Pinar del Río cerró las escuelas y el rebrote principal está en la calle Maceo, reporta José Rolando Casares.
La tienda de recaudación de divisas es donde puede ir a comprar, lo que llega es muy poco, no da para todos los consumidores, es un problema muy grande.
Y en el Cotorro, La Habana, las personas fueron a protestar al gobierno municipal por los pocos turnos que se reparten para comprar en las tiendas por el municipio, informó el residente Enrique Bartolomé Cámbara.
La tienda verde que dieron 160 turnos y habían más de 800 ciudadanos ahí en cola, en el rapidito también las colas son kilométricas, cogen cuadras.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y es que ante el avance incontrolable del coronavirus, los cubanos en la isla le han encomendado también a la Virgen de la Caridad del Cobre la protección de su pueblo frente a la proliferación de esta pandemia. Luis Guardia preparó este informe y recogió algunos testimonios.
En tiempos de coronavirus, las celebraciones en Cuba fueron muy diferentes. Desafiando al COVID-19, pero respetando el distanciamiento social, los devotos a la patrona nacional acudieron a rendirle tributo en su día.
Que ella abra su corazón, su manto, su vida, igual que su hijo, a que nos protejan esta situación. Y llega un momento que no haya más muertos por esta pandemia.
Entre los pedidos a la Virgen estaba la protección frente al coronavirus. La capital cubana transita por un periodo de aislamiento debido a la proliferación de la pandemia en sus 15 municipios.
Esta es una enfermedad mortal que está matando a muchos seres humanos y nosotros somos humanos en el mundo y necesitamos de la caridad, necesitamos de todos los santos, necesitamos de la salud para el mundo entero.
¡Viva la Virgen de la Caridad! ¡Viva!
En La Habana, en el portal del Templo de Nuestra Señora de la Caridad, se veneró a la Virgen Mambisa. Las instalaciones estaban cerradas producto de las medidas dictadas por el oficialismo. No obstante a ello, decenas de capitalinos acudieron para desde la calle agradecerle a Cachita, que es venerada en los cultos sincréticos afrocubanos como Ochum, la diosa del amor.
Hoy es mi cumpleaños y santo, nací un día como hoy y siempre todos los años vengo aquí.
Cruzando la Bahía Habanera en el poblado de Regla está la Virgen de esa localidad negra, vestida de azul, identificada en el panteón Yoruba como Yemayá, la dueña del mar, símbolo del mestizaje criollo que este 7 de septiembre fue venerada en su día. La Virgen de la Caridad del Cobre y la Virgen de Regla, dos símbolos de la devoción religiosa de los cubanos a las que por estos días se les ha encomendado que protejan a su pueblo de la proliferación del coronavirus. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Pero no solamente en Cuba, también en el exilio se le rindió tributo, se le rindió ese homenaje merecido a Cachita. A pesar de la pandemia del coronavirus que impidió celebrar de manera masiva el Día de la Caridad, miles de fieles devotos de la Virgen organizaron actividades en Miami para venerar a la Virgen. Joanny Castañeda estuvo en la ermita y recogió diversas declaraciones de este importante día.
La ermita de la Caridad del Cobre, santuario construido por el exilio cubano entre 1967 y 1973, miles de peregrinos se acercaron para rendirle tributo a la patrona de Cuba.
Ella es mi patrona y desde que nosotros nacemos estamos viendo su imagen, nos inclinamos hacia ella a pedirle, todo el mundo le pide, no solamente a los cubanos, hay mucha gente también que la venera.
Soy una sobreviviente de cáncer y gracias a ella estoy sana. Me dieron 6 meses de vida y siempre cada año yo le prometí que tenía que cumplir con él. Como no puedo ahora ir a Cuba, porque la promesa era ir a Cuba todos los años, a Santiago, pero ahora pues cumpliendo aquí, no se puede salir.
Cada 8 de septiembre los fieles devotos en Cuba y Miami celebran la fiesta de la Virgen de la Caridad, declarada patrona de Cuba el 10 de mayo de 1916 por el Papa Benedicto XV y cuya venerable imagen tiene más de 400 años de antigüedad.
Estamos acá pidiéndole a la Virgen que nos acompañe en el sufrimiento del pueblo de Cuba, que nos dé la gracia de tener la libertad tan añorada que necesita el pueblo cubano. Y estamos acá también en apoyo a todos aquellos cubanos que están manifestándose en las calles, que están exigiendo el cese de esa tiranía, que están exigiendo que se entregue la ayuda humanitaria, que están exigiendo libertad para todos los presos políticos. Estamos acá en apoyo de todos nuestros hermanos que quieren el cese de esa criminal dictadura que nos ha sometido durante más ya de 60 años.
Para Radio Televisión Martí, Yoandy Castañeda.
Y más de 70 detenciones reportó la Unión Patriótica de Cuba un vacu en toda la isla tras convocar el martes 8 de septiembre salir a las calles con un girasol pidiendo libertad para Cuba y los presos políticos en lo que ya se conoce como la Revolución de los Girasoles. Así lo dio a conocer a Radio Martí José Daniel Ferrer García, líder de un pacu y uno de los arrestados durante esta jornada.
Tuvimos hasta el momento más de 70 activistas fueron detenidos mientras trataban de manifestarse pacíficamente a favor de la libertad de los presos políticos, a favor de que se libere la ayuda humanitaria proveniente de los Estados Unidos y que el régimen tiene retenida en el puerto del Mariel, y también otras demandas todas resumidas en respeto a los derechos humanos y a las libertades básicas del pueblo cubano. Hay activistas que todavía se encuentran detenidos. En mi caso, sobre el mediodía me detuvieron violentamente junto a mi esposa Nelva Ortega y mi hijo José Daniel Ferrer Cantillo. A mí me llevaron en un autolada para el anfiteatro Mariana Grajales, y con las esposas muy apretadas y sujeto por 2 de tropas especiales, los brazos torcidos. Allá me cacharon de una manera bastante brusca y violenta y hasta humillante, y luego me quitaron las esposas y allí me estuvieron custodiando durante todo el resto del día, y a las 7:40 me pusieron en libertad acá frente a mi casa. Me trajeron en el mismo vehículo, no por generosidad, sino porque mantienen un cerco hace 57 días en torno a la sede de la UNPACU y han convertido esta región en una especie de zona especial y mi vivienda de prisión, cosa que no aceptamos en lo más mínimo.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado y repatriado a 5 migrantes cubanos durante el fin de semana, quienes estaban a unas 35 millas al sur de Marathon, en los Cayos de la Florida. Las autoridades dijeron que todos los migrantes recibieron comida, agua, refugio y atención médica básica mientras están a bordo de un barco de la Guardia Costera. Recordaron que la actual temporada de huracanes hace a este momento particularmente peligroso para embarcaciones que sean rudimentarias e ilegales que intenten llegar a los Estados Unidos. Según la Guardia Costera, alrededor de 35 migrantes cubanos han intentado ingresar ilegalmente al país en barco desde el año fiscal 2020, en comparación con 327 migrantes cubanos en el año fiscal 2019. Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha denunciado en Naciones Unidas al gobierno de Miguel Díaz-Canel por su violencia sistemática contra el grupo opositor Las Damas de Blanco. Desde Madrid, reporta Michel Suárez.
La denuncia contra el régimen de La Habana fue enviada a la relatora especial sobre la violencia contra la mujer del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos dijo haber recibido el consentimiento de las Damas de Blanco para tramitar en su nombre y representación el procedimiento de denuncia ante Naciones Unidas. Alejandro González Raga, director ejecutivo del organismo, indicó a Radio Televisión Martí que el tema de la violencia contra las mujeres es una prioridad internacional en estos momentos.
Esperamos que el Consejo de Derechos Humanos no vaya menos y que sea también un paladín de la defensa del derecho de este grupo de mujeres que ha sido injustamente agredido y vilipendiado por parte del gobierno cubano.
La denuncia señala que el gobierno cubano promueve y organiza actos de repudio contra las Damas de Blanco y practica el linchamiento social con predominio de agresiones verbales, frases obscenas alusivas a raza, género y amenazas, además de la violencia física con lesiones frecuentes para las víctimas. En lo que va de 2020, las Damas de Blanco han sufrido 110 detenciones arbitrarias y 55 reclusiones forzadas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 10:15 en Noticias de Venezuela, el presidente encargado de ese país, Juan Guaidó, anuncia que no puede registrarse un vacío de poder del gobierno interino. Desde Caracas nos explica Aymara Lorenzo.
Durante una rueda de prensa, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, dejó claro que la solución a la crisis que vive Venezuela no pasa por dejar un vacío de poder ante la finalización del periodo legislativo que lo llevó a él a la presidencia interina.
No puede haber vacío de poder, no puede quedarse sin resguardo de los activos de Venezuela en el exterior. Hay el supuesto Selimil, que se debe ampliar automáticamente el periodo del Parlamento hasta lograr una elección libre, justa y verificable que subsane la no elección del 20 de mayo del 2018 y, por supuesto, la que corresponde por periodo constitucional.
Explicó que la consulta popular es parte de la estrategia que permita llegar a unas elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas.
La consulta no es un fin en sí mismo, como no lo es una marcha, como no lo es una protesta. Es un vehículo, es un medio de expresión, de presión a la dictadura, de agitación en este momento.
Para este jueves está prevista una concentración de calle en homenaje a los llamados héroes de la salud, médicos y trabajadores de la salud que hacen frente al coronavirus en Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la ONG Foro Penal denunció que en Venezuela hay más de 300 presos políticos pese a los llamados indultos. José Luis Ramos.
El director de la organización no gubernamental Foro Penal Venezolano, Alfredo Romero, dijo que aún quedan 333 presos en el país, a pesar de los indultos ordenados por el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, y publicado en la Gaceta Oficial.
Del total de indultos, de 110 indultados, 53 estaban encarcelados y eran presos políticos. Uno era un preso común que no estaba encarcelado por motivos políticos. 26 eran personas investigadas por causas políticas, pero que no estaban encarcelados. Eso incluye diputados en el exilio, asilados en embajadas, etc. 24 eran personas que se encontraban excarceladas, pero con procesos pendientes. Es decir, el indulto, la consecuencia sería la extinción del proceso. Y 6 personas que se encontraban en libertad plena sin ningún proceso pendiente, que no entendemos el por qué se incluyen en los indultos cuando el indulto no tendría ninguna consecuencia ni práctica ni jurídica, ¿no? Y quedan en total 333 presos políticos, es decir, personas que están encarceladas o que se encuentran tras las rejas con fines políticos.
Solo el 13% del total fueron beneficiados con el indulto, aseguró Romero. Hay más de 9.200 personas sujetas a procesos penales arbitrarios por motivos políticos, bajo medidas cautelares, agregó el director de la Organización Defensora de los Derechos Humanos.
La libertad de todos los presos políticos es algo urgente, es decir, no es un gesto, digamos, no es una cuestión de cortesía del régimen. Es una obligación de liberar a todos los presos políticos.
Foro Penal seguirá trabajando para conquistar la libertad de todos los presos políticos y lograr más abrazos de libertad, concluyó Romero. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
24 grados en Matanzas, intervalos nubosos, vientos a 7 kilómetros. En noticias de los Estados Unidos, un parlamentario noruego ha propuesto al presidente Donald Trump como candidato al Premio Nobel de Paz 2021 por su apoyo al acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, dijo hoy la fuente de información de Fox News, que luego confirmaron a propósito en el propio parlamento. Christian Tybringich es el impulsor de la candidatura, según explicó a la propia cadena, a la que dijo que el acuerdo entre Israel y Emiratos es muy significativo. El pasado 13 de agosto, el presidente Trump anunció que Israel y Emiratos Árabes habían acordado establecer lazos diplomáticos como parte de un acuerdo amplio por el que las autoridades israelíes paralizarán la anexión de territorio palestino ocupado. Trump será el anfitrión en la Casa Blanca de esta ceremonia de firma del denominado Tratado de Abraham el 15 de septiembre próximo. Y la Casa Blanca afirma que el presidente Trump nunca le ha mentido al público estadounidense sobre el coronavirus. Desde Washington amplía Michelle Sagué.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, respondió preguntas sobre un nuevo libro del periodista Bob Woodward, quien dice que el presidente Trump minimizó deliberadamente el peligro del COVID-19 para el pueblo estadounidense en los primeros meses de la pandemia global. McEnany dijo a los periodistas que las palabras del presidente al público fueron diseñadas para expresar confianza y calma en un momento de desafíos insuperables.
The president has never lied to the American public.
Ella dice que el presidente nunca le ha mentido al público estadounidense sobre el COVID. El presidente estaba expresando calma y sus acciones reflejan eso, dijo. La portavoz también elogió la nominación al Premio Nobel de la Paz del presidente Trump como un honor bien merecido y duramente ganado. McEnany hizo los comentarios en la sesión informativa de la Casa Blanca, después de que el presidente fuera nominado por un legislador noruego por su trabajo hacia un acuerdo de paz entre los Emiratos Árabes Unidos e Israel. La nominación proviene del mismo legislador que nominó a Trump para el Premio Nobel de la Paz en el 2018 por sus esfuerzos para lograr la reconciliación entre Corea del Norte y Corea del Sur. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y el ensayo clínico de una de las vacunas más prometedoras contra el coronavirus se detuvo después de que uno de los participantes se enfermara. Jacopo Luzzi nos amplía.
Mientras el presidente Trump presiona por una vacuna contra el coronavirus antes de las elecciones de noviembre, los ensayos de una vacuna se detuvieron después de que un participante desarrolló síntomas de una enfermedad a la que califican de potencialmente inexplicable, llamada mielitis transversa, una inflamación de la médula espinal. Después de que un participante británico se enfermó a pesar de no estar en riesgo de vida, la empresa AstraZeneca y la Universidad de Oxford hicieron una pausa en sus ensayos en humanos para evaluar si la condición de la persona podría estar relacionada con la vacuna. No se sabe cuánto durará la paréntesis. Anthony Fauci, el principal especialista en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo a CBS que la pausa fue una desafortunada, pero no infrecuente, válvula de seguridad. Mientras varios expertos afirman que todavía no hay indicios de que la vacuna tenga una conexión con la enfermedad del participante. La vacuna de AstraZeneca es una de las más prometedoras entre las 7 que ya alcanzaron la fase 3 de ensayos humanos. Entretanto, este miércoles, en el Congreso estadounidense, funcionarios de salud de la administración Trump reaseguraron a los senadores que ninguna vacuna se aprobará por presiones políticas.
Quiero que el pueblo estadounidense me escuche decir esto. No habrá atajos. Esta vacuna será segura, será efectiva o no seguirá adelante.
Los funcionarios afirmaron ser optimistas de que una vacuna pueda ser exitosa para el final del año. Sin embargo, la empresa Pfizer afirmó que podría tener una vacuna lista para la mitad de octubre, algo que deja escépticos a los científicos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y Estados Unidos anuncia la retirada de militares de Irak, informa Jorge Agobián de la Voz de América.
De 5.200 efectivos a 3.000, reducirá Estados Unidos su presencia militar en Irak este mes. El anuncio lo realizó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, quien además adelantó la reducción del personal militar en Afganistán para finales de octubre, de 8.600 a 4.500 soldados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca lo catalogó como un logro de los esfuerzos de política exterior de la administración.
Acabar con las guerras interminables. Escuchamos eso muy seguido. No muy seguido vemos esto realmente hecho.
Acabar con las guerras interminables es una promesa y lema de campaña de Trump, pronunciada constantemente en sus actos, en los que también suele autocalificarse como el presidente que más ama a los militares. El mandatario está envuelto en una polémica por presuntamente referirse a los militares caídos en las guerras como perdedores, según una publicación de la centenaria revista The Atlantic, a la cual descalificó. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Son las 10:23 en Noticias de Latinoamérica. Los periodistas independientes en Nicaragua conmemoran hoy su día en medio de lo que denominan un imparable ataque por parte del gobierno de Ortega. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
Cuando la pandemia del COVID-19 impactó al mundo entero, Nicaragua ya cargaba sobre sus hombros tres fuertes crisis: la política, la moral y la del tejido social del país, sumado a la crisis económica que, según analistas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, han derivado en una represión sistémica del Estado sobre la prensa independiente, los medios de comunicación y las oportunidades laborales para los periodistas. El Día Internacional del Periodista, celebrado el martes, encontró a la prensa independiente en Nicaragua bajo el imparable ataque del gobierno, según afirmación de reporteros nacionales que, como Álvaro Navarro, del medio digital Artículo 66, destaca en diálogo con la Voz de América.
Medios de comunicación en Nicaragua se nos hace todavía más complejo porque hay una prohibición de parte del gobierno de Daniel Ortega que amenaza a los empresarios para que no se anuncien con nosotros.
Sin embargo, y en una realidad casi paralela, la Asamblea Nacional de Nicaragua celebró a la prensa oficial con una sesión especial a la que los reporteros independientes no fueron convocados. la periodista Brenda Trejos, presidenta de la Unión de Periodistas de Nicaragua, dedicó un extenso discurso para destacar el protagonismo activo del gobierno en el desarrollo de la prensa nacional y acusar a los periodistas independientes de fabricar mentiras.
Aquí en Nicaragua ha pasado y al periodismo honesto le ha tocado desmentir las noticias falsas, pero los manipuladores al servicio de la derecha han perdido la vergüenza.
Aún así, los periodistas nicaragüenses recordaron el día dedicado a su profesión, renovando su compromiso con la verdad y la comunidad. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera llegaron los deportes. Pepe Lacayo está en el aire.
Muchísimas gracias, Richard. Bueno, le guste o no le guste a la gente en Nueva Inglaterra, vamos a tener otro séptimo, último y decisivo partido en la postemporada del baloncesto profesional de la NBA. Los Raptors de Toronto vinieron de atrás y derrotaron por 3 punticos, 125-122, a los Celtics de Boston, empatando la serie a 3 juegos por igual. Y por supuesto, esto significa que el Miami Heat va a estar muy contento porque estos dos equipos se van a estar desgastando, luchando por un séptimo partido, mientras que el Miami Heat esperando al ganador después de ganar la serie en 5 partidos contra los Bucks de Milwaukee. Así que los Raptors de Toronto y los Celtics empatados, 3-3, pasado mañana el último juego. Este partido se decidió en doble tiempo suplementario, ¿ok? Para que ustedes se den cuenta lo emocionante y lo a punto que estuvo Boston de avanzar a las semifinales de la NBA. En el otro encuentro de esta noche, justamente al medio tiempo, los Clippers de Los Ángeles tienen una ventaja de 8 puntos sobre los Nuggets de Denver. Por ahora, los Clippers controlan la serie 2-1. Los Nuggets están haciendo todo lo posible por empatar la serie 2-2 esta noche. En el béisbol de las Grandes Ligas, varios resultados finales, y vamos a comenzar con los partidos que estuvimos analizando hace pocos minutos. Y aquí están los Yankees de Nueva York, lograron ganar, y yo sé lo que esto significa para mucha gente en Cuba, que estaban muy nerviosos. Por lo menos superaron el récord de los 500, tienen una victoria más que derrota. Derrotaron a los Azulejos de Toronto 7-2 esta noche. Los héroes de la jornada, Gleyber Torres, con 4 carreras impulsadas, 2 imparables, incluyendo jonrón. También Frazier, con 2 hits, 1 impulsada. ¿Quién más se destacó? La Mayhew, como de costumbre. Está bateando 355, la Mayhew, 2 carreras anotadas, 2 boletos negociados. La Mayhew también la botó. Así que los Yankees, gracias al picheo de García, 7 entradas, 5 hits, 2 carreras, y efectividad 3.06 por los Azulejos de Toronto. Ahí estuvo el cubano Gurriel Jr., que entró como bateador emergente. Oficialmente se ponchó en su único turno al bate. Su averaje descendió a 299, y Vladimir Guerrero Jr., oficialmente de 4-0, con 2 ponches, dejó 2 hombres en base, bate a 245. Los Reales de Kansas City blanquearon a los Indios de Cleveland 3-0. Esta noche el resultado final por Kansas City: Olivares y López, los 2 impulsaron carrera, además de Montesí. Así que Kansas City está tratando de clasificar a la postemporada. Los Cerveceros de Milwaukee le propinaron la paliza del siglo a los Tigres del Detroit, 19-0, y lo único que hizo Christian Yelich en este partido fue conectar su jonroncito. Fue su único hit en 5 turnos al bate, está bateando 213. Los héroes de la jornada, el cubano venezolano Arcia, con 4 hits, y 3 carreras anotadas. Urías, 5 carreras impulsadas con 3 hits y 2 carreras anotadas. Taylor, el right fielder, con 3 imparables. Por los Tigres del Detroit, no hay mucho que contar, solamente hubo 2 hits en todo el partido. Partidos que están a punto de terminar en el béisbol de las Grandes Ligas: los Mets por ahora en el 9th inning, derrotando a los Orioles de Baltimore 7-6, Los Bravos de Atlanta aplastando a los Marlins de Miami 22-8. Y los Medias Blancas de Chicago acaban de derrotar a los Piratas de Pittsburgh, con varios cubanos en la alineación. En este partido, Grandal, un hit en 5 turnos al bate, José Pito Abreu con un hit en 5 turnos al bate y Moncada con 2 imparables, carrera impulsada y anotada. Abreu está bateando 311. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para todo Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y su esposo son detenidos por más de 10 horas dentro de un vehículo policial para impedir su participación en la marcha de los girasoles. Una fuerte tormenta sobre La Habana deja serias inundaciones y vehículos volteados. Residentes de La Habana denuncian la mala calidad de la leche que consumen sin cumplir con los estándares requeridos. Más de 1.500 personas mueren a manos de la Fuerza Pública Venezolana durante el primer semestre del año, revela la ONG Provea y el Centro Gumilla. Los primeros ministros de varios países condenan el envenenamiento sufrido por el opositor ruso Alexei Navalny.
Radio Martí Noticias.
Aquí seguimos, amigos. Gracias por acompañarnos en esta segunda media hora de información. El ingeniero Richie Pérez continúa en la consola central, sala de redacción, Ibel Pacheco, Guido Lidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. El opositor Ángel Moya Acosta y su esposa Berta Soler, líder de la Dama de Blanco, estuvieron detenidos por más de 10 horas dentro de patrullas policiales. Fueron arrestados cuando salían para participar en la marcha de los girasoles convocada por la disidencia en la isla este 8 de septiembre para pedir libertad para los presos políticos y para Cuba. Así lo denunció a Radio Martí el propio Moya Acosta.
Al salir de la sede de las Damas de Blanco en la vía pública, Berta Soler, líder de las Damas de Blanco, Ángel Moya, quien les habla, fuimos arrestados por fuerzas combinadas del Departamento de Seguridad del Estado cuando nos dirigíamos hacia la Asamblea del Poder Popular para entregarle a Esteban Lasso una demanda específica y corta por la liberación de los presos políticos. Esta iniciativa fue en apoyo a la convocatoria de Unión Patriótica de Cuba a la conocida Marcha de los Girasoles. Fuimos trasladados, en el caso de Berta Soler, a la unidad de la policía de Cotorro y yo a la unidad de la policía de Cojima. Allí, por orden del Departamento de Seguridad del Estado, estuvimos detenidos en patrulla más de 10 horas. Aproximadamente a las 7 de la noche nos liberaron indistintamente desde la unidad de la policía de donde estábamos en la vía pública cerca de la sede nacional de las Damas de Blanco. Todo el tiempo estuvimos encerrados en patrulla, todo por orden de la seguridad del Estado. No nos amenazaron, no nos impusieron multa ninguno de los dos, no hubo alta advertencia, por lo que nos llama la atención. Esto del arresto en patrulla es un método, ¿no?, usando el vehículo policial como instrumento de tortura.
Y los opositores Iván Hernández Carrillo y Francisco Rangel Manzano fueron liberados en horas de la tarde también tras permanecer arrestados por varias horas por salir a la calle para marchar también con un girasol. Esto fue en Colón, Matanzas. Félix Navarro, opositor y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, hizo llegar la información a través de Radio Martí.
Fueron liberados a las 6:25 de la tarde Francisco Rangel Manzano e Iván Hernández Carrillo desde la policía, desde la estación de policía de Colón en la provincia de Matanzas. Fueron arrestados en la ciudad de Colón a las 2:35 de la tarde Francisco Rangel Manzano cuando salía de Casa de Caridad Burunate en la calle Mesa, esquina Pedro Betancourt, rumbo a Máximo Gómez, la carretera central dentro de la ciudad donde colinda con el parque de la iglesia. Ahí lo interceptaron los oficiales de la seguridad del Estado y inmediatamente llegó una patrulla y se lo llevó.
Asimismo, una fuerte tormenta eléctrica sobre La Habana ha dejado inundaciones y algunos vehículos volteados y mucho miedo entre la gente. La activista Ariadna Mena describió a nuestra colega Yolanda Huerga lo ocurrido en horas de la mañana de este miércoles.
Sobre las 10, por ahí más o menos de la mañana, mañana el tiempo empezó a cambiar, empezó a ponerse el cielo un poco de brisa, ¿no? Y sobre la 1 de la tarde empezaron a caer torrenciales de agua, con unos truenos y unos relámpagos espeluznantes. Estuvimos como casi 2 horas y pico con esa agua encima y los truenos se imaginan. Yo estaba acá abajo en la parte de La Habana Vieja, donde estaba el cielo con la parte de San María. Estaba en La Habana Vieja, donde los edificios cada día están más malos y el miedo era terrible, porque lo que estaba cayendo era mucha agua, sin parar. Hubo inundaciones en el cerro. El cerro es un lugar que se inunda mucho, en la parte esta de la lechera, aquí en lo que es los límites de La Habana Vieja, con agua de los cerros en el sitio, muchas inundaciones. Ahora en este momento está nublado.
Ariadna dice que hubo carros volcados y eso, por el agua, por las inundaciones.
Ya no lo vi, pero eso pasó. Ahora mismo estoy cogiendo por aquí, por la calle Sol, y está inundado realmente, y ya. Pero yo los carros no los vi.
¿Y las personas?
Con mucho miedo. Por otra parte, la lluvia es esa constante, los truenos muy fuertes. De hecho, cuando yo estaba ahí afuera de un pararrayo, y aquello cayó ahí, y por favor, morimos los que estábamos ahí. Ahora viene la otra fase, la fase de que cuando sale el sol, porque después de este torrencial de agua, en el caso de las personas, me tiene miedo, porque todo el mundo sabe que el cimiento se humedece, y cuando se humedece, viene el sol y lo seca, o sea, lo remueve también, y lo seca, y es donde viene los derrumbes. La gente está caminando por el medio de las calles, por medio de los balcones.
Y entre las zonas inundadas destacan algunas de los municipios Centro Habana, Habana Vieja, Cerro y Plaza de la Revolución. Y aunque un diario capitalino asegura que la leche fortificada que se distribuye en las tiendas cumple con los estándares requeridos, residentes en La Habana tienen otra versión, piensan lo contrario. Desde el municipio Cerro habló con Radio Martí la capitalina Danaisi Muñoz.
Sí, es para los niños de menores de un año, o sea, de 0 a 1 añito. De 1 año le dan otra leche. Me dicen ellos que es la leche, o sea, que es leche fortificada, después de que no, que es leche de vaca en polvo. Esa leche no nutre. De hecho, mi nieta, según el pediatra, está desnutrida. No le han dado dieta, no le han dado nada, porque no tiene el año todavía. Pero según ellos, o sea, según el pediatra, Alejandro, ella está desnutrida. Y la única leche que toma ella es esa, porque si tú vas a la shopping a comprar en divisa, la leche evaporada te cuesta cuánto, unos 60 la cajita. Todos los días no hay, yo se la puedo comprar en ocasiones, pero no para dársela seguido, ¿ves? Pero la que le dan a ella normalmente, eso no tiene, primero no tiene sabor, después el color es pésimo, y de nutrición, no sé qué tipo de nutrición es que le llaman a aquello, le dan 2 bolsas cada 10 días. Te digo, como no nutre nada, yo tengo que ligársela o que cena NAN, que uno consigue que la lata de NAN está a 4 o 5 pesos.
Y tras ser liberado a principio de esta semana, el joven activista Rox Dennis Rodríguez, integrante del movimiento Juventud Despierta, agradeció a través de un Facebook Live a todos los que pidieron su liberación después de que fuera arrestado el pasado sábado en el Parque Vidal de Santa Clara, Villa Clara, por supuestamente no llevar puesta la mascarilla sanitaria.
Mi nombre es Raúl Denis Rodríguez, del Movimiento Opositor Juventud Despierta. Ya estoy libre, estoy en la casa, ya me siento bastante mejor, descanso un poco. Estoy también un poquito reaccionando a esto, ¿no? Porque me pasaron bastantes cosas ahí. Y entonces querían darme golpe, querían meterme un año y pico de prisión, sin haber hecho nada. Gracias por la solidaridad a todos los hermanos de adentro y de fuera de Cuba, la coalición unitaria. Estoy muy agradecido con todas las personas que se pusieron a favor de mi causa, y para todos les deseo un saludo, y yo haría también lo mismo por ustedes.
Y a las 10:38, el académico Elías Amor Bravo analiza en entrevista con Tomás Cardoso los rumores en redes sociales sobre la proximidad de la reunificación monetaria. Es nuestra noticia en perspectiva.
Vamos a ver, si realmente esto se fuera a poner en marcha el 1 de octubre, yo creo que ya vamos muy mal de tiempo, porque son muchas las cosas que hay que hacer para poder aplicar la medida. Y aunque luego den 6 meses, ¿verdad?, para ir cambiando los pesos y los CUC al cambio de 1 por 24, que no es finalmente el cambio que va a quedar, porque se anuncia primero que va a haber un cambio de 1 por 20, y esos cuatro pesos de ahorro, no sé muy bien por qué. Bueno, pues todo eso forma parte, digamos, de esa truculencia que tiene esta noticia. Lo mejor de todo, que van a aumentar los salarios. Hay que tener en cuenta que el salario en este momento más alto que se paga en Cuba, según la última publicación de la ONEI, que se llama estadística de salarios, que corresponde al año 19, están pagándose en el sector de la construcción y casualmente están alrededor de 1.500 pesos cubanos. Pero luego hay sectores como el turismo y la hostelería en donde se pagan 500. ¿Esas diferencias salariales tan grandes van a seguir existiendo? Luego después, la eliminación de los subsidios, pues hombre, no es una mala noticia. Si fuera a ser cierto, que lo dudo, porque los comunistas no le van a quitar los subsidios a las empresas estatales donde tienen a un montón de gente trabajando, a pesar de que esas empresas son absolutamente irrentables. Si les quitaran los subsidios, entonces las empresas quebrarían y en Cuba habría una tasa de paro espectacular. Yo no creo que quiten los subsidios, aunque insisto, es una buena medida quitar los subsidios, porque esos subsidios son un volumen muy importante de gasto público que se podría destinar a otras actividades mucho más rentables y eficientes, como es la inversión pública en infraestructuras, que Cuba adolece y mucho de ellas. Por lo tanto, el que quiten los subsidios no va a suponer ningún problema, al contrario, sería bueno, por eso pienso que no lo van a hacer. Si lo hicieran no estaría mal y desde aquí aplaudimos esa decisión. Y en cuanto a la idea esa de que los aumentos de salarios van a provocar incrementos de precios, esto es muy importante que lo sepan los cubanos. Los precios en Cuba no suben porque el gobierno lo que hace es toparlos y eso hace que haya escasez. Pero si en Cuba las empresas pudieran producir todos los boniatos, las yucas, las malangas que se pueden producir a lo largo del año, los cubanos comerían, no tendría que importarse nada del extranjero, ni arroz, ni ningún tipo de producto, y eso daría unos precios relativamente estables, porque al final la oferta y la demanda juegan en el mercado en posiciones de buscar un equilibrio. Con todo esto, bueno, y más cosas que dicen, ¿verdad? Yo creo que hay que decir que esta grabación tiene algunos puntos que podrían ser, ojalá que fueran verdad, ¿no?, que fueran ciertos, pero otros que son absolutamente falsos, y en ese sentido creo que no hay que darle ninguna credibilidad.
Un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:42, 25 grados en Santi Espíritu, intervalo nubosos, los vientos soplan a 9 kilómetros por hora. Vamos a recorrer América Latina de nuevo porque hay reacciones de indignación surgidas en ese país por la irrupción de un cuerpo de seguridad venezolano en la sede de una asociación dedicada a brindar ayuda a pacientes enfermos de VIH-Sida. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Distintas organizaciones defensoras de derechos humanos rechazaron la irrupción de funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES en la sede de Acción Solidaria, una asociación civil dedicada a brindar atención a pacientes con VIH y que trabaja en conexión con la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios y la Organización Panamericana de la Salud. Feliciano Reina, representante de la asociación, denunció que 8 miembros de su equipo fueron detenidos y posteriormente liberados. Los agentes del Cuerpo de Seguridad, cuya disolución solicitó Michelle Bachelet, la alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, también tomaron equipos y medicamentos que fueron devueltos horas después. Reina exigió el cese de actos de hostigamiento y abusos contra quienes trabajan a favor de la población más vulnerable. En tanto, Rafael Uzcategui, coordinador de la organización no gubernamental defensora de derechos fundamentales PROVEA, afirmó que el episodio es un reflejo de los riesgos que enfrenta la sociedad civil independiente en Venezuela.
Pero especialmente las organizaciones de derechos humanos y las que realizamos trabajo humanitario para defender los derechos vulnerados de los venezolanos en un contexto de ausencia de democracia.
Uzcategui resaltó que la liberación ocurrió gracias a la presión, movilización y denuncia de la sociedad civil.
También refleja que podemos ganarle al autoritarismo cuando de manera organizada la sociedad se moviliza, documenta, denuncia y exige a las autoridades poner fin a los abusos. Vamos a continuar las ONGs de derechos humanos acompañando a las personas a pesar de las difíciles circunstancias que vive el país.
El gobierno en disputa no se ha pronunciado públicamente sobre este hecho. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el primer semestre de 2020, más de 1.500 personas murieron a manos de la fuerza pública venezolana, siendo el estado Zulia el más poblado del país, el más afectado. Así lo revela un registro realizado por la ONG Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y el Centro Gumilla. Marino Alvarado, coordinador de investigación y difusión de PROVEA, conversó con la Voz de América sobre el registro y aseguró que si bien puede haber casos donde las muertes se dieron durante enfrentamientos, como generalmente informa la versión oficial, la mayoría son ejecuciones extrajudiciales. La mayoría de estos asesinatos, adelantó Alvarado, se producen minutos o poco tiempo después de haber detenido a la persona o esta aparece muerta después en otro sitio. Provea y el Centro Gumilla comenzaron en agosto de 2019 el monitoreo nacional de lo que denominaron la violencia institucional, policial y militar para la realización de este estudio. Y el último jefe de la disuelta guerrilla de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, compareció el martes por primera vez ante la Jurisdicción Especial de Paz JEP para declarar sobre el reclutamiento y utilización de niños en el conflicto armado en Colombia. Londoño dijo vía Twitter que no dudará en declarar con total transparencia sobre los hechos por los que fue citado y pidió perdón por la indebida conducta de miembros de la guerrilla en los asuntos que son investigados. La comparecencia de Londoño es una de 15 citaciones hechas por el alto tribunal a ex jefe de las FARC para que también sean investigados los hechos de violencia sexual asociados con el reclutamiento como abusos, violaciones y abortos forzados. En computadoras confiscadas a las FARC, debo decir, se encontraron 286 registros de menores que ingresaron a esa guerrilla y murieron. De ese grupo, 60 fueron fusilados después de consejos de guerra y 8 se suicidaron. Vamos a Ecuador porque allí se analiza la delicada situación política en que se encuentra el exmandatario Rafael Correa. Detalles con nuestro colega Pedro Corzo.
Un tribunal ecuatoriano ratificó la condena por corrupción al expresidente Rafael Correa. Decisión que lo inhabilita de manera definitiva para presentarse como candidato a la vicepresidencia en las elecciones del próximo año. Un resultado que es comentado desde Guayaquil por el periodista Fernando Aguayo.
Definitivamente ya la sentencia a 8 años de prisión tiene que ser ejecutoriada inmediatamente. Por lo tanto, no puede ser candidato a la vicepresidencia de la República porque tiene 2 sentencias y el caso del Tribunal de Casación que prácticamente reconoció los dos fallos de los tribunales anteriores. Él no puede ser candidato a la vicepresidencia. Además, la Constitución impide a un presidente que ya tuvo 2 periodos en el poder, no puede volver a la presidencia. Y ser candidato a la vicepresidencia en el Ecuador, cuyas funciones son reemplazar al presidente en el caso de que esa situación se dé, él no podría reemplazarlo porque ya fue presidente 2 veces. Así que por 2 aspectos de carácter legal, el uno por consecuencias por sus actos con esta sentencia penal, no lo puede, y en el otro caso por un tema eminentemente constitucional que fue creado en la constitución de él. De tal manera que está claro que no puede ser candidato.
El exmandatario criticó duramente la medida apenas esta fue de conocimiento público. Desde Miami, Pedro Corzo para Radio Martí.
Y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, dijo que en la pandemia del coronavirus es importante que los gobiernos se empoderen a sus ciudadanos, porque lo dijo detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En su discurso ante la 24ª Conferencia Anual del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, que este año se lleva a cabo de manera virtual, el presidente uruguayo Luis Lacalle Pou dijo que el concepto de la libertad es importante en la respuesta contra el coronavirus.
Y actuamos con un concepto que creo que ha cobrado una importancia vital en estos tiempos, que es un concepto que subyace en cualquier acción que debe llevar adelante un gobierno, que es la libertad. La libertad es el estado más puro del individuo. Pero una libertad solidaria, una libertad social. Lo que ha quedado claro en esta pandemia es que no hay ya compartimentos estancos, que finalmente se instaló la globalización, que finalmente el mundo es uno.
Asimismo dijo que hay que buscar un equilibrio entre la libertad del individuo de seguir funcionando y el cuidado de la sociedad.
Aquella gente que de alguna manera vive la diaria, obtiene sus recursos diarios para poder subsistir y alimentarse, si nosotros le sugeríamos un confinamiento obligatorio, quizá el tema de la pandemia no los hubiera afectado, pero seguramente estaría en una situación económica compleja, lo que eso deriva en una caída de su nivel de vida y deriva eventualmente también en problemas de salud para esa persona y su familia. Por eso el justo equilibrio entre la libertad del individuo de seguir funcionando y el cuidado de la sociedad fue lo que nosotros buscamos. Y para eso no hay 2 posibilidades. es empoderar de libertad al ciudadano.
La calle dijo además que es importante que las decisiones políticas sobre la pandemia puedan tener un sostén científico, añadiendo que aunque la conducción de un país no es un elemento científico, en estos momentos en que la pandemia necesita tener una espalda de conocimiento, tener a los científicos cerca ha sido una bendición para solucionar problemas. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Son las 10:49 y los ministros de Relaciones Exteriores de Canadá, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japón y Estados Unidos, junto al alto representante de la política exterior de la Unión Europea, han expresado su condena más enérgica ante el envenenamiento del opositor ruso Alexei Navalny. El comunicado señala que cualquier uso de armas químicas por cualquier persona y bajo cualquier circunstancia es inaceptable y contraviene las normas internacionales que establecen su prohibición. Los ministros piden a las autoridades rusas que identifiquen al responsable de este hecho y que, en virtud de la Convención sobre Armas Químicas, lleven ante la justicia a los perpetradores de semejante situación. El texto afirma que el ataque contra Navalny es otro duro golpe contra la democracia y la pluralidad política en Rusia. Y la activista de la oposición bielorrusa Svetlana Tijanovskaya se ha reunido en Polonia con el primer ministro Mateusz Morawiecki y dirigente de la Solidaridad, mientras en su país la oposición denuncia el secuestro de sus líderes. Jorge Orellana amplía.
Durante su visita a Polonia, la opositora bielorrusa Svetlana Tijanovskaya pidió a los rusos que no crean en la propaganda que intenta envenenar los lazos entre los dos países. Tijanovskaya comparó las protestas en su tierra natal, Bielorrusia, con los años de lucha del grupo Solidaridad, que ayudó a derrocar al comunismo en 1989. Nunca ha sido una lucha contra Rusia y estoy segura de que no se convertirá en tal. Es muy importante no dañar las relaciones entre nuestros pueblos. Los bielorrusos están dispuestos a mantener relaciones amistosas con todos los vecinos. Entre tanto, la oposición bielorrusa denunció el secuestro por individuos de civil y encapuchados del jurista Maxim Snak, miembro del Presidium del Consejo Coordinador para el Traspaso Pacífico del Poder en Bielorrusia. En tanto, la opositora bielorrusa María Koleniskova rompió su pasaporte para no ser expulsada tras su secuestro. Koleniskova es miembro del Presidium del Consejo Coordinador de la Oposición y sigue siendo la única de las tres mujeres que se enfrentaron al presidente Alexander Lukashenko. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
En otras noticias, la diplomacia internacional también cuenta con los esfuerzos de la Secretaría de Naciones Unidas para intentar calmar las tensiones entre Grecia y Turquía por vasta reserva de gas y petróleo en aguas del Mediterráneo. Desde la ONU nos detalla Carmen María Rodríguez.
El presidente turco Recep Erdogan advirtió que habría un precio alto por pagar a cualquiera que atacara la nave turca Oruk Rais, que busca petróleo y gas en aguas que también reclama Grecia. En lo que se trata de esfuerzos diplomáticos, también está involucrada la Secretaría de la ONU. Al respecto, el vocero del secretario general, Stefan Dujarric, dijo que el secretario general Antonio Guterres había hablado con autoridades tanto turcas como griegas, al añadir. El secretario general se reunió hace muy poco con el canciller de Grecia cuando abordaron temas regionales. Él sigue preocupado por la continua tensión regional, al resaltar que sean resueltas estas tensiones a través del diálogo. Se habla del conflicto entre Turquía y Grecia por el gas, en un momento en que el precio del gas está en descenso por la baja demanda. Pero no obstante la actual baja demanda de gas, Grecia y Turquía están al borde de un conflicto como lo estuvieron cuando Turquía invadió a Chipre en 1974. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martín.
Y a las 10:53 saludamos a la doctora Maritza Fuentes, que en su segmento de salud nos habla de secuelas dejadas por el COVID-19.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Bienvenido a este segmento que se llama Tu Salud en Tus Manos. Hoy quiero hablar de algo que pocos mencionan en las noticias y en los medios de comunicación acá en Estados Unidos y en el mundo entero. Estamos hablando de coronavirus, estamos hablando de tratamientos, estamos hablando de vacunas, estamos hablando de métodos cada vez más eficaces para diagnosticar la enfermedad. Sin embargo, poco se habla de las consecuencias emocionales, mentales y psicológicas que realmente está dejando como secuela el coronavirus. Hay unas estadísticas que estuve revisando y que son aquí en Estados Unidos, obviamente. Hay un centro que se llama Centro de Control y Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, que es donde básicamente se reúnen todos los estudios científicos que se publican, que se aprueban, todos los procedimientos que se aprueban en Estados Unidos, todos los medicamentos que se aprueban en Estados Unidos. Las vacunas tienen que ser aprobadas por el CDC, que es el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades. Y recientemente estuve revisando unas estadísticas acerca de cómo se está comportando la salud mental en los estadounidenses a causa del coronavirus. Y se plantea que, por ejemplo, el 31% está padeciendo de ansiedad o depresión, el 26% de los entrevistados de un desorden que se llama estrés postraumático, el 13% ha incrementado el uso de drogas o de sustancias de otros tipos de drogas, incluyendo incluso medicamentos. Hay personas que están adictas a medicamentos para aliviar dolor, medicamentos para dormir, las drogas como tal, todas las que existen en el universo. Y también hay un incremento muy serio en el hábito de fumar. También ha habido un incremento muy serio, o sea, el intento de suicidio. Y realmente leí esas estadísticas y dije, lo voy a comentar con nuestros amigos oyentes de Radio Martí, porque siempre les digo, y si llevan tiempo escuchándome en este espacio, que lo más importante y lo sagrado que nosotros tenemos y que tenemos que cuidar es nuestra mente. En la mente surge todo en la vida. En esa mente es el motor de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y sistemas. Nosotros la mente la tenemos como el comando, ese capitán o piloto que está dando órdenes todo el tiempo a todos los tejidos, órganos, sistemas, células que tenemos en nuestro cuerpo. Y quiero aprovechar esta oportunidad para reflexionar y pensar que de nosotros depende que tengamos mejor o no salud mental y emocional. Estamos viviendo una situación difícil, es complicada para todos, sin embargo, tenemos que resistir. Pensemos en eso, en mejorar nuestros pensamientos para mejorar nuestra salud mental y, por tanto, nuestros órganos y sistemas.
Las noticias del mundo del espectáculo con Roxana Romero.
Deja de mentir, que ha llovido mucho desde que te llamaba mi cielo. Se nota que de verme feliz te están matando los celos.
Lilian Esteves se ha convertido en una sensación viral con su respuesta musical al tema Hawaii de Maluma. La cubana de 22 años de edad, que hasta el momento se dedicaba a interpretar covers, decidió ofrecer la versión femenina que muestra la otra cara de la moneda de una canción de desamor.
Solo de pensar que tú eres el primero en revisar mi feed para ver si ya me busqué a alguien nuevo.
Nacida en Puerto Padre, Las Tunas, Lilian ha declarado que se identifica con las emociones femeninas y decidió componer esta respuesta a la composición interpretada por Maluma. Con este tema, la joven se ha anotado más de 1 millón de vistas en su cuenta de Instagram.
Créeme que no me hace falta nada, absolutamente nada. Hawái de vacaciones, tú dedicando canciones, cuenta falsa.
Varios artistas cubanos también aplaudieron la versión de Lilian Esteves a través de sus cuentas de Instagram, entre ellos los cantantes Diván, Baby Lores y Julien Oviedo. Y aunque se ha especulado que Maluma escribió este sencillo para su exnovia, la cubano-croata Natalia Barulish, el famoso colombiano, lo sigue negando. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y hasta aquí las noticias. Gracias por acompañarnos. El ingeniero Richie Pérez estuvo en la consola de sonido, sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo. voz informativa de Ricardo Espinosa. Gracias por acompañarnos. Un resto de noche muy feliz. Continúen con la programación estelar de Radio Martí. Feliz noche.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.